Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y 10 meses de cárcel. Le considera autor material de la estafa piramidal que afectó a unos 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica intervenida judicialmente en 2006.
La audiencia absuelve, en cambio, al auditor de la compañía, Francisco Blázquez, y al jefe de operaciones en Europa, la filial de Afinsa, Ramón Egurbide, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas de 2 y 8 años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de entre 2 años y medio y 19 años de cárcel para 14 directivos de Afinsa por organizar un engaño a través de la comercialización de sellos que no tenían el valor que se les atribuía y que experimentaban revalorizaciones inexistentes.
El Rey continúa su ronda de consultas con 5 partidos políticos. El primero en acudir a Zarzuela ha sido Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, con quien se reúne en este momento. Le van a seguir Alessandra Fernández, de En Marea, y Francesc Homs, de Convergencia Democrática de Cataluña. Ya por la tarde se entrevistan con Felipe VI, los diputados de Compromís, Joan Baldoví, y de En Comú Podem, Xavier Domènech. El diputado socialista José Cepeda, en declaraciones a Onda Madrid, ha apelado al sentido de la responsabilidad, ha dicho, de Mariano Rajoy. Ha señalado que hay que evitar unas terceras elecciones.
El señor Rajoy no puede permitir que vayamos a unas terceras elecciones. Él tiene en este momento la responsabilidad de establecer el diálogo con otras fuerzas políticas. Que esto significa simplemente ceder también parte de su espacio, confluir, intentar llegar a acuerdos sobre algunas políticas, espacios comunes donde se pueda gobernar este país. Insisto, porque no se trata solo de investir a este señor presidente un día, sino que es que luego al día siguiente va a tener que gobernar y va a tener que tener mayorías en el Parlamento para llevar a efecto leyes.
La mesa del Congreso se reúne hoy para dictaminar sobre las propuestas presentadas para formar grupo parlamentario, entre ellas la de Convergencia y la de las confluencias territoriales que forman parte de Unidos Podemos. Informa Noelia Ontoria.
La mesa del Congreso tiene en su mano el futuro de Convergencia y también de las confluencias de Podemos como grupos parlamentarios. Si no hay cambios esta tarde, PP y PSOE votarán a favor de que los nacionalistas catalanes puedan inscribirse como grupo bajo el nombre de Partit Demócrata, a pesar de no alcanzar el 15% de los votos requeridos por el reglamento del Congreso. Sin embargo, los mismos grupos votarán en contra de que En Marea y Compromís puedan ser autónomos en la Cámara, porque el reglamento impide diferenciarse como grupos a los que no se han enfrentado electoralmente y ambos concurrieron bajo las siglas de Podemos. Ayer en Comú, la confluencia catalana de Podemos desistió y se inscribió con su matriz bajo el nombre de Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem y votarán en contra de que Convergencia pueda tener grupo propio. De conseguirlo, los de Francesc Homs recibirán 42.000 euros al mes y visibilidad en los plenos de la Cámara Baja.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy por mayoría con los votos de Ahora Madrid, del PSOE y de Ciudadanos la nueva ordenanza de transparencia de la ciudad. Incorpora un registro de grupos económicos de interés y sanciones para el incumplimiento de la obligación municipal de facilitar información. Pablo Soto, concejal de Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.
Tanto por la forma y el método con el que se ha construido como por el resultado, pues creo que podemos decir orgullosos que nos ponemos a la cabeza y a la vanguardia Madrid como ciudad en materia de transparencia.
El pleno, por cierto, ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los últimos atentados perpetrados en Niza, Baviera y Normandía. La alcaldesa Manuela Carmena ha rogado a los ediles que mostraran su rebeldía y repulsante estos últimos sucesos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente ya sin ningún tipo de dificultad, una hora punta hoy mucho más suave de la habitual y a esta hora así continuamos con un tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora disfrutamos de una situación muy tranquila en el centro de la ciudad. No se observan complicaciones. En general predomina la fluidez, tan solo tráfico intenso en algunos puntos. Hasta el momento sin ninguna novedad importante que destacar. Y en lo que respecta a la M30 también tráfico fluido.
Y les recordamos que Air Europa ha informado en su página web de que la huelga de pilotos convocada por el SEPLA en la compañía para los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto ha sido desconvocada. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a mediodía. Continúen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
De la mañana y los de Hoy en Madrid, que volvemos, claro que sí, para ir a por esta hora de programa, la que nos lleva hasta las 12 de la mañana, una hora en la que nos vamos a fijar en asuntos vinculados con nuestro día a día, con nuestras secciones habituales y en las que, por cierto, tendremos que empezar a continuar aquello que hemos hecho con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Digo, eso de ir deseando a la gente felices vacaciones, porque nuestra protocolera de honor también, María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Grado en Protocolo, también se nos marcha de vacaciones. Oye, y queremos, desde luego, como manda el protocolo, ser educados y desear que lo pase muy, pero que muy bien y disfrute de estos días. Yo no me perdería la sección del día de hoy porque es muy entretenida, ¿eh? Diríamos que sería, si tuviéramos que titular, sería aquello de todo lo que usted cree saber sobre el protocolo y se atreve a comentar. Oye, y se atreve con dos, como suele decirse, porque de verdad yo hay cosas que me callaría por aquello de la vergüenza ajena. Esto de poder preguntar a alguien aquello de si la reina Máxima de Holanda se tendría que cortar la melena ahora que reina, porque de no hacerlo incumpliría el protocolo, porque todas las reinas de Holanda han tenido el pelo corto, se las trae. En fin, que hablaremos sobre ese asunto y también, Clara Esteban, tendremos pues esa sección que dedicamos a nuestros oyentes en nuestro consultorio particular para resolver dudas hoy sobre unos seres vivos muy especiales que a mí me encantan, que a los que yo les hablo.
Y ellos que te lo agradecerán.
Yo creo que sí.
Sí, no por lo que les cuentes.
Oye, cosas siempre buenas, no, si les no... preocupo con mis problemas.
Esto tenía una explicación científica, ¿no? Igual luego se lo podemos preguntar a Pedro Martín, a nuestro jardinero y viejo amigo de aquí, de la emisora de Onda Madrid, que siempre nos echa una mano con las plantas. Y yo creo que tiene que ver esto de hablarle a las plantas, los beneficios, con lo que desprendemos al hablar, ¿no? Que es oxígeno y nitrógeno, ¿no? Es lo que tiene el aire, pues
sí.
Nitrógeno.
Yo sé que por las noches no tienes que tener una planta reta, sí, no me líes ahora que yo estaba pensando.
Oye, vaya
en otras
lío,
cosas.
A ver, esto, por la noche es verdad, porque
nos roban el oxígeno.
Nos roban el oxígeno,
sí,
porque desprenden nitrógeno,
sí.
¿No? Pues entonces por el día, que es cuando se llevan el nitrógeno, ¿vale? Les viene bien que tú les hables, porque
vale.
Lo que desprendes, tú te quedas con el oxígeno, desprendes el nitrógeno al hablar.
Vale.
Y entonces a ellas les viene muy bien.
Si alguien tiene algo que decir al respecto de lo que está comentando Clara Esteban, 910.
Que quizá,
30,
que quizá sea una barbaridad, ¿eh? A
porque
ver.
Yo ahora mismo el mundo de la ciencia.
Aplicada a la botánica, ¿no?
Lo desconozco en este instante. Así que teléfono de aludidos, si hay algún profe escuchándonos y hemos cometido alguna barbaridad, 910-30-63. A ver, teléfono para profes y para gente que no sea profe y que simplemente tenga alguna duda sobre las plantas.
Eso es, que nos gusta meternos en jardines.
Sí.
Aquí en la radio.
Se acaba de notar en
luego,
este instante.
Luego no sabemos cómo salir, pero los jardines nos encantan. Esos jardines que ahora, en estos meses y en estos días de calor, pues están un poco apagados, un poco de aquella manera, se nos empiezan a llenar de cosas, de pequeños bichitos o de repente las hojas aparecen de un color que raro o se nos seca todo o todas estas cuestiones que nos suceden, ¿no? Porque esto de tener buena mano con las plantas...
¿Qué es exactamente? Sí.
¿Qué es tener buena mano con las plantas? Hay gente que tiene un don,
que no se
como
muera.
Pedro Martín.
Pedro Martín tiene buena mano
con
las plantas.
Pero hay otros seres humanos a los que nos cuesta mucho sacar adelante y luego pesa. Esto pesa.
Juanjo Ceballos tiene buena mano con las plantas, que levanta la mano.
Sobre nuestras conciencias.
Que no tiene.
Bueno, pues vamos a ayudar, no nosotros, sino no. Pedro Martín, vamos a ayudar a todas aquellas personas que estén intentando insuflar un poquito de vida a esas plantas que están sufriendo tanto ahora en verano o que tengan dudas sobre podas, sobre cómo sanear, cómo
evitar
plagas.
Nuestras plantas ahora que nos vamos de
en
vacaciones.
Verano, claro.
¿Vale?
Sí.
¿Cómo dejarles un hábitat en el que puedan sobrevivir 2 semanas, 15 días, un mes, aquellos que os vayáis un mes? No lo sé.
Si encargárselo a la vecina o poner esas bolitas de gel o un autorriego,
claro.
Yo qué sé.
Todo eso
¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para hacerlo? Todas las dudas a través de nuestro teléfono gratuito 910-30-63, a través de WhatsApp 628-091-117 y también nuestras redes sociales, nuestro Facebook Hoy en Madrid, también nuestro Twitter, que es Hoy en Madrid también.
Exacto.
Y nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. A través de todas esas vías vamos a recoger las dudas sobre jardinería, sobre huerto ecológico también. O no ecológico, vamos, sobre huerto urbano. Urbano o rural también, porque nos escuchan en toda la Comunidad de Madrid. Habrá quien tenga en su casa de vacaciones a lo mejor un terrenito, ¿no?, y quiera cultivar algo o esté haciéndolo. Así que nada, todas esas vías, y Pedro Martín nos va a contestar al punto sobre nuestras dudas.
Pues nada, vas abriendo pantallas, lo tienes ahí todo dispuesto. Enseguida vamos a ir resolviendo vuestras dudas, pero antes queremos acercarnos hasta un punto muy concreto de Puente de Vallecas para felicitar a unos vecinos muy especiales.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Estuvimos hablando con ellos la semana pasada, os pongo en antecedentes para recordaros, se trataba de Maribel y José, matrimonio, bueno, pues que tiene un minúsculo bar que se llama La Esquinita en una galería comercial. Es el único puesto, diríamos, que queda abierta en esa galería comercial, y bueno, pues habían conseguido frenar un desalojo el pasado 5 de julio. La semana pasada justo se iban a una concentración con muchísimos amigos de Puente de Vallecas e incluso con autobuses que llegaban desde el pueblo natal de esta pareja, Cuacos de Yuste, en Cáceres, para echarles una mano y para solidarizarse en esa concentración justo en la sede de la inmobiliaria Los Hermanos Santos, que es precisamente la empresa a la que pertenece ya esta galería comercial, e intentar dialogar con ellos para ver qué es lo que podía suceder. Y bueno, pues después de eso quedaba otra fecha especial, la de hoy, miércoles 27 de julio, cuando a las 9 de la mañana estaban convocados de nuevo los vecinos para intentar frenar lo que se iba a convertir en ese desalojo. Pues bien, en la calle Villalobos número 125, que es el lugar en el que se encuentra esta galería y ese bar La Esquinita, hay concentración de vecinos, sí, pero para celebrar, para festejar, porque en principio nos llega la comunicación de que ese desalojo se habría suspendido. Nos falta saber, y lo vamos a preguntar si se sabe ya, si la suspensión es de carácter temporal o permanente. Y por ello tenemos al otro lado del teléfono a Mariano Monjas, que es el presidente de la Asociación Vecinal Los Pinos de San Agustín. Mariano, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Y enhorabuena por lo que es una pequeña gran victoria, diríamos, de lo que representa la unión, ¿no?, la unión de todos los vecinos para conseguir algo.
Sí, bueno, esto ha sido un éxito porque, de alguna manera, es una cosa justa, ¿eh? Nunca tenía que haberse dado una situación como la que se ha dado, pero bueno, los poderosos siempre se aprovechan de los débiles, y este es un caso claro. Ahora estáis escuchando a los vecinos que están brindando por el éxito, que todavía no es definitivo, pero bueno, esperemos que sí.
Porque esa era la duda que teníamos, si es suspensión temporal o si podríamos decir que ya es una suspensión permanente. En principio parece que era de carácter temporal, ¿no?
No, es temporal. No tenemos todavía la sentencia definitiva. Yo creo que por lógica tienen que darla definitiva, porque aquí las manipulaciones que han hecho sobre un tema como este han sido tan gordas que habría que ir a los tribunales y castigar que la gente utilice los medios que utiliza por el poder del dinero, porque no es por otro. El tema de la galería es para echarle tiempo y explicar que anteriormente se echaron a 16 familias y quedaba esta, que esta no tenía directamente el acceso de la galería, estaba en una esquina y tenían salida individual. Y han buscado pues una enfermedad para actuar como han actuado.
Porque
es una vergüenza.
Es verdad que José, hablamos la semana pasada además con él, había sufrido una enfermedad complicada.
Se les
acusaba además de no haber hecho frente al pago de 3 mensualidades de 750 euros cada uno. Él nos contó que ese dinero se había pagado.
Sí, sí. Lo había pagado, lo había hecho desde Caja Madrid y se lo trasladó al Santander, y el Santander devolvió el dinero a esta familia para que pudieran seguir actuando como han actuado. Es una manipulación que yo creo que había hasta dentro del banco, porque no se entiende que unos vecinos ingresen en la cuenta el dinero que se les pedía y alguien después, ahora dice que había una equivocación, se lo devuelve a su cuenta a un hombre que tiene más de 80 años, que no vigila su cartilla permanentemente y no le dicen nada. Y claro, siguen siendo deudores porque estos señores desde el banco han devuelto un dinero que ellos habían ingresado. Es un delito bajo mi punto de vista. Es algo bastante serio. Uh-huh. Lo que no se han dado todavía estos cuentas de estos señores, que el pueblo ganó la libertad en este país luchando y que estamos en un país democrático a donde no se puede actuar, ya no hay señores. Ahora, de alguna manera, todos deberíamos de tener el mismo derecho y no parece que eso es así. No parece que eso es así. De esta manera, probablemente hasta escribamos un libro de la historia, ¿eh?
¿Sí?
Porque es muy grave, sí. Es muy grave. Yo conozco bien las raíces y por dónde se mueve el asunto. Y nunca les he tenido miedo, pues la razón no tiene más que un camino. Y esto es muy injusto, muy injusto. Como en el anterior lanzamiento nos acusan de que pegamos a un procurador, mentira. Nosotros no somos de esa manera de ser. Sí, nos pusimos delante para que no echaran injustamente a esta familia. Pero nosotros no agredimos a nadie y tenemos de testigo a la policía. Han manipulado lo increíble. Uh-huh. Y ya está bien. Yo quiero que sepa el pueblo de Madrid que todavía hay gente que se creen feudales, y esto se ha terminado, que se les tiene que meter en la cabeza esto, que se ha terminado, que aquí todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos.
Y que efectivamente...
Lamentable.
Y que efectivamente ahí estará la justicia para presentar todas esas pruebas que las tenéis para, bueno, pues ver finalmente qué es lo que sucede con este desalojo. Recordamos, suspendido al menos en el día de hoy, habrá que esperar. Vamos a seguir la pista. Mariano, vamos a estar muy cerquita de vosotros sabiendo cómo va continuando esta historia y sobre todo, bueno, pues queriendo que exista ese final feliz para esta historia en la que tenemos además a esos dos protagonistas, Maribel y José, los dueños de ese pequeño bar, La Esquinita, el único sustento que tienen para sobrevivir y que no lo han pasado mal últimamente por el tema de la enfermedad y obviamente ese dinero que consiguen trabajando en ese bar es el que les saca adelante. Mariano, que muchísimas gracias. Mariano Monjas, presidente de la Asociación Vecinal Los Pinos de San Agustín, que le traslades nuestra enhorabuena al matrimonio y que os seguiremos la pista, ¿de acuerdo?
Y yo os agradezco que al menos nos saquéis para que sepa la verdad el pueblo, digamos, que ese directo valga para que se sepa la realidad. Yo estoy a disposición cuando queráis.
Perfecto, pues Mariano, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Son cosas que suceden en nuestros barrios, que están sucediendo en las calles de Madrid y nosotros, Onda Madrid, Servicio Público, ya sabéis que estamos aquí para daros la voz a los vecinos. Tenéis un teléfono, el 910-30-63. Tenéis también un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. ¿Qué pasa algo en vuestro barrio? ¿Que nos lo queréis contar en vuestro municipio? ¿Nos llamáis? Y os hacemos un huequecito.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. De además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Tan solo facturas y un poco de locura.
Bueno, pues volvemos de nuevo a ese teléfono gratuito, el 900 10 30 63. También, Clara, a las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter.
Eso es, y a través de nuestro correo electrónico también, hoy @ondamadrid.es, y el WhatsApp 628 091 117. Ya están llegando algunas de esas consultas para que las atienda el que sabe, el experto. Porque claro, si fueran por nosotras... Bueno, a ti no se te dan mal, ¿no?
Bueno, algunas. Tengo
algunas.
Hoy hablamos, recuerdo, por si alguien se acaba de incorporar en este instante, queremos hacer consultas y abrimos consultorios sobre ese maravilloso mundo que es el de las plantas, el de las flores, sobre esa naturaleza que podemos tener cerquita de nosotros en nuestra terraza, en nuestra propia casa, en un pequeño jardincito que tengamos o en un huerto. Oye, si nos ha dado por ahí. Y yo, según se mira, hay algunas plantas que parece que me han cogido ojeriza. O yo a ella, la planta del dinero, fíjate, yo no sé cómo lo hago, pero mira que mi madre se empeña, la pobre, en regalarme planta del dinero tras planta del dinero, porque ella tiene muchas y enseguida saca otra nueva. Llega a mi casa frondosa, yo no sé si esto quiere decir que yo soy muy derrochadora, pero la planta llega frondosa y es que se me muere. Mira que no sé qué hacer ya con ella.
Yo la tengo también fatal, porque uno quiere preservar la casa del calor, cierra mucho las ventanas, persianas, etcétera. Y le ha faltado luz. Y ahora la tengo en la UBI.
¿Está en
la
UBI?
A la planta del dinero, sí.
Oye, pues mira, casi podría ser nuestra primera consulta. ¿Qué hacemos con la planta del dinero? Luego llegan las vuestras, pero entenderlo. Nuestras plantas del dinero están casi en la UBI. Vamos a saludar a Pedro Martín, jardinero, compañero, amigo de esta emisora de Onda Madrid y de este programa de Hoy en Madrid. Pedro Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué nos pasa con la planta del dinero, pues que no podemos con ella?
Clara ha dado la solución. Evidentemente es un ser vivo y evidentemente, pues claro, necesita al menos algo de luz y ahí está la solución. Necesita claridad, no quiere sol directo, pero sí quiere mucha luminosidad para que empiecen a salir tallos, se generen esas hojas brillantes y empiecen a colgar, que pendula y que se ponen tan maravillosas y tan frondosas. Es muy sencilla, o sea, ¿sí? no es muy exigente esta planta, quiere tierra sueltecita, nada de tierra apretada y compacta, no, tierra sueltecita. Un grado de humedad mínimo, que decís que metas el dedo, si no controlas mucho, y que esté ligeramente húmedo, que nunca esté encharcado. Que el tiesto en el que esté o jardinera tenga un agujero para que no se encharque. Uh-huh. Y de vez en cuando, sobre todo con estos golpes de calor, la pulvericemos con agua. El agua con la que le reguemos, pues sea a ser posible que sea reposada. ¿Reposada qué significa? Pues que tenga más de 2 o 3 días en el recipiente y que no agotemos el recipiente, ese agua le va a gustar más. Y ahora que hace tanto calor, que utilizamos hielo pues para enfriar una botella, o utilizamos el agua de hervir legumbres o patatas, ese agua reposada y atemperada, pues nos sirve para regar. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque lleva nitrógeno y a la planta le va a gustar y va a dar un golpe así de crecimiento, despacito, tampoco forzado, y la planta se va a sentir más cómoda. Entonces con eso va a ser suficiente, y que le dé algo de luz, no sol, pero sí luz. Y veréis cómo empieza a brotar y a rebrotar. La que esté un poco mustia, así tristona, pues le pasáis a un sitio más luminoso, le cortáis un poco lo seco, lo tristón, removéis la tierrecita, También le viene muy bien que le echemos a lo mejor por los granos del café si hacemos café,
sí,
porque lo envolvemos con esa tierrecita, que también es un abono de liberación lenta que le gusta. Y con esas pequeñas cosillas, la planta va a cambiar de estatus y va a decir, uy, qué a gusto estoy, voy a producir hojas. Y ya veréis cómo se entona.
Sí, vale, por muy mal que esté, Pedro, porque hay plantas...
Por muy mal que esté, la raíz estará viva, si no, ¿sí?, se ha terminado de morir, o se ha encharcado, estará viva y generará y producirá brotes. No de un día para otro, no tengamos prisa, pero va a generar brote, ya lo veréis, sobre todo con un poquito de luminosidad, algo de humedad y con un poquito de mimo, la silbamos, la cantamos, en fin, la damos un poquito.
Así que le ponemos un café con hielo, un hielito y unos pozos de café, por ejemplo, a la planta.
No sé si hemos perdido a Pedro. Yo creo que hemos tratado tan mal a nuestra planta del dinero que se nos ha ido. Y yo me he quedado con la duda, que yo se la tengo que preguntar, esto del agua reposada, que yo en mi vida he regado una planta, por Dios que no me oiga, pero en mi vida he regado una planta con agua reposada. Es más, yo abro directamente el grifo, cojo mi regaderita pequeña que la tengo, raca, 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 y según tengo la jarrita llena o la regaderita, como queramos llamarla, pues la he hecho yo sin más. A lo mejor estoy haciendo...
Bueno, esto,
yo ocupa
esto del agua reposada, quien haya tenido peces sabe que no le puedes poner agua,
es que
no le puedes cambiar a los peces. En aquellos globos horrorosos que había en los años 80, que el pobre pez se pasaba dando vueltas todo el rato, a los peces no les podías cambiar el agua directamente, había que dejarla varios días para que el cloro se liberara.
Vale.
Entonces va un poco, yo creo, en esa línea.
Pedro, ¿le estoy haciendo yo daño a mi planta si la riego sin que esté el agua reposada? Que es que yo desconocía este punto.
Bueno, no le pasa nada, simplemente que el agua le va a servir también de sustento, pero si es reposada le va a gustar más. Es como si te duchas con agua solo, te duchas con jabón. Pues si dices, con jabón me gusta más la ducha, pues un poco parecido, ¿no? Pues el agua reposada, las plantas, porque liberan eso, todo ese excedente de cloro que habéis comentado que lo utilizábamos para los peces, pues de cloro y de otras sustancias pesadas se depositan abajo del recipiente, ese agua no la apuramos, los 2-3 centímetros de la botella o del cubo que hayamos hecho agua para reposar, pues no lo utilizamos porque es donde se han depositado esos elementos pesados, entre comillas, y entonces el agua es más pura, más cristalina, más manantial, entre comillas, ¿no?
Vale.
También, como hemos dicho en alguna ocasión, el agua de lluvia es fantástica.
Sí.
En las grandes ciudades, no las primeras horas, sino a partir de la segunda hora, porque siempre ha arrastrado pues elementos pesados que hay en suspensión, pues ese agua de lluvia es fantástica porque es un agua más natural y que la planta aprovecha mejor, nada más.
Perfecto, bueno, pues resuelta la primera duda que era nuestra. Vamos abriendo ese consultorio porque son muchísimas las preguntas que nos están llegando desde todos los medios de comunicación.
Intentemos estar a la altura.
Venga, pues vamos con ello. Tengo dos de Rosales que las voy a unir,
un dos por
¿vale?
uno.
Un dos por uno.
A comprimir.
Porque Paola nos pregunta, ¿cuándo y cómo hay que podar Rosales? Ahora los tengo con la flor muy seca y también con algunas hojas amarillentas. Y también por aquí tenía un remedio natural que nos dice Sergio para evitar el pulgón en los rosales, que es echar agua con tabaco. Que si esto puede funcionar, o pide Sergio también algún otro remedio para el pulgón en el rosal.
Suena cochinada esto de mezclar agua con tabaco, ¿eh?
Bueno,
si el tabaco es malo
comento,
para nosotros, el tabaco tiene que ser malo para la planta.
No, es malo para los bichos. Te comento. Aquella gente que fuma y que en un cenicero deposita las polillas, si le echa un poco de agua, lo que hace es que macera esa sustancia, la nicotina, con más elementos de alquitrán, y luego lo introducimos en un recipiente para pulverizar, los pulgones se van. Lo que ocurre es que huele muy fuerte, es demasiado fuerte el olor y no es agradable, ¿no? Pero sí, los pulgones desaparecen. También lo podemos conseguir con algo menos agresivo a nuestra nariz, que puede ser con jabón neutro, el jabón neutro que hemos tenido toda la vida, que hemos utilizado el de lagarto de toda la vida, o el casero que también hemos hecho en algunos hogares. Ese jabón neutro, hacemos una sustancia con agua, lo metemos en un recipiente que tenga pulverizador, después que reciclamos, Y lo aplicamos a la planta y también se van los pulgones de la planta, de todas las plantas. Ocurre lo mismo si tenemos cerca ortigas o tenemos la hoja de la tomatera. Todo eso la trituramos, la machacamos, hacemos un caldito, y lo metemos otra vez en el recipiente que tenga pulverizado, lo pulverizamos y los pulgones se van. No huele tan fuerte como el tabaco, las colillas de tabaco maceradas, y también repele
a los pulgones, a los insectos, sobre todo aéreos. Uh-huh. Y no hay ningún problema. Aquel que me decía del rosal, que cuando lo podaba el rosal, la poda de formación se hace en enero, febrero. Y ahora lo que hacemos es que se puede poner en verde. ¿Qué podamos en verde? Bueno, pues aquellos tallos que han generado ahí la rosa ya se ha secado, pues ¿dónde la podemos cortar? Empezamos desde arriba, cogemos desde arriba el caperuzo seco y vamos bajando. Nos vamos a encontrar una rama que tenga 3 hojas. Vamos bajando y nos vamos a encontrar, hasta que nos encontremos la primera que tenga 5. Bueno, pues después de la rama de 5 cortamos al 10 en la siguiente, cortamos en inclinado, en diagonal, y en esa axila que hay, después de esa rama de 5, nos va a generar otro brote. Otro brote que va a producir rosas hasta el otoño. Las hojas amarillas pueden ser por un exceso de calor, el exceso de sol, o a lo mejor le ha atacado alguna araña. ¿Cómo lo vemos? Le damos la vuelta a la hoja por el envés y vemos si hay algún resto de trocitos de telaraña y demás. Y si no, pues simplemente a lo mejor que no tenga tantos golpes de calor o pulverizarlo un poquito para hidratarlo un poco más, porque tampoco tolera. Como no se puede mover desde el tiesto, dice que tengo mucho calor y no me muevo. Claro. Pues no, pues le ayudamos un poquito aumentando la humedad en el ambiente, pues pulverizándola o echándola un poquito de agua con la regadera, en fin, según lo que tengamos, si la tenemos en jardinera, en tiesto o en el suelo, ¿no? Y con eso en principio es suficiente. Pero si lo cortamos así las rosas secas, nos vamos a seguir teniendo rosas, pues seguramente hasta el otoño, uh-huh. Avanzado.
Sí. Oye, si esa araña, ¿qué utilizamos para...?
Pues mira, a las arañas no les gusta el agua. Si le pulverizamos con mucha agua, a las arañas no les suele gustar el agua. Entonces, si tú echas bastante, le hidratas mucho a la planta, la araña se va muda, va a otro sitio. Pero luego también hay productos acaricidas concretos que cada vez son más ecológicos, más naturales, son menos agresivos al medio ambiente, que también son muy efectivos. Cualquier acaricida, utilizando siempre en horas de sombra, que no del sol, no utilizar los productos fitosanitarios en horas solares, o bien a primerísima hora o casi mejor al atardecer. Y si tenemos niños o perros, cuando utilizamos estos productos, pues la primera o las dos primeras horas que no estén próximos, ¿no? Porque a veces puede producir alguna reacción. No suele ser, pero siempre es recomendable hacerlo. Y con eso, en principio, es suficiente.
Vale, mm-hmm. Perfecto.
Bueno, pues tenemos una de césped.
Venga.
Césped. Harto del césped. Bueno. Después de la paliza de sanear tierra, poner semilla, cubrir para que no se lo coman los pájaros, regar todos los días, vuelvo a tener una inmensa calva, nos dice Alex. Empezó a brotar por donde le dio la gana y lo que brotó era muy fino y a pesar de que seguí regando, se secó. ¿Lo vuelvo a intentar en octubre o me rindo?
Vamos a ver, cuando sembramos con altas temperaturas, por ejemplo, si estamos en la zona de Madrid, no es un clima muy beneficioso para cualquier, según para qué tipo de césped, no es el más idóneo. Si hay una serie de semillas que toleran más estas altas temperaturas. Entonces, cuando sembramos con altas temperaturas, el césped se rebata. Que si se sale muy deprisa, pero se tumba, se cae, porque no tiene la fuerza suficiente, no se establecen sus raíces suficientemente bien en el suelo de la alta temperatura, de lo caliente que está el suelo y el medio ambiente, y entonces se va perdiendo, van perdiendo brotes y se van produciendo esas calvas que decimos. La mejor época de sembrar, si lo hacemos por siembra, pues es el otoño, es en septiembre a mediados aproximadamente, según cuando ya baja la temperatura, y es cuando mejor se establece, si lo vamos a hacer con semilla. Si no tenemos mucho terreno, conviene, para poder aprovecharlo de forma inmediata, ponerlo en tepes, que si este césped que venden en rollos, que se pone muy bien, se hacen las mismas labores, hay que cavar, hay que eliminar restos pues de piedras, de palos y demás, enriquecer el suelo, pues como hemos hecho si lo sembramos, pues con un abono, envolverlo bien, rastrillar, apisonar y luego poner estos rollos, que significa que al día siguiente podemos utilizar el césped para sentarnos, para observarlo o para que nuestros niños puedan jugar o estar simplemente sentados, ¿eh? Entonces, si lo vamos a sembrar, mejor otoño. Y si no son muchos metros por tema económico, pues comprarlo en rollos, que también está bien.
¿Y también lo hacemos en otoño? ¿O?
Eso se puede hacer en cualquier momento, como ya llega una corteza importante de tierra en la parte de abajo, eso sí, hay que tener el riego a diario, porque ahora quiere bastante agua según lo pongamos. Y nada, con eso vale. Siempre, si es pulverizado el riego, o sea, si es por difusor mejor, salvo que sea una gran extensión que es por aspersor, el difusor lo echa más el tipo lluvia, y es más homogéneo y se pierde menos agua vaporizada. Uh-huh. Y con eso es suficiente.
Brenda nos habla de su lavanda, que dice que está leñosa en la base y torcida.
Bueno, ahora tendrá bayas, tendrá espigas largas con la flor. Bien, podemos cortar esa flor. esa flor. ¿Y qué hacemos con la flor? Bueno, pues aparte de poder hacer ramos en casa para que nos huela, también la podemos cortar, hacer manojos, ponerla en un sitio oscuro, boca abajo, como 7-8 días, y luego meterla en bolsitas de tela. Y tenemos ambientadores naturales pues por la casa, en los armarios, en el baño, según en qué lugares, de ambientes que va a durar muchos meses ese olor intenso que produce la lavanda. Después de cortar esas vainas, esa espiga con su tallito, lo que vamos a hacer es darle una poda un poquito más intensa a la lavanda, o sea, bajar un poquito de la hoja de su forma natural, si es redonda, si es cuadrada, si es irregular, bajar un apretarle un poquito con la tijera para que no sea tan leñosa y eche brotes nuevos. Y así tengamos una planta rejuvenecida y con brotes nuevos para la siguiente temporada.
¿Eso se puede hacer ya?
Eso se puede hacer ya, sí. La poda intensa la hacemos normalmente en otoño, pero si está tan fea y vamos a aprovechar ese momento de cortar la espiga con la vaina, pues ya aprovechamos y le damos un corte un poquito más intenso, bajando un poco más. ¿Qué ocurre? Pues que la lavanda, que crece muy, muy a menudo, pues hay que cortarla al menos 2 veces al año. Generalmente primavera, principio, antes de que eche la espiga, abril, mayo, principios. Y luego en el otoño. En el otoño es cuando le damos esa poda más intensa para que no se haga tan leñosa, pero si ahora le cortamos la vaina con la espiguita, pues tampoco pasa nada. Vamos a intensificar y a fortalecerla. Va a haber algún claroscuro en el arbustillo, en la planta, pero no importa porque va a generar otra vez brotecitos nuevos de cara al, pues a pocos meses.
Se corta por la parte leñosa, entonces.
Exactamente, sí. Vale. Se puede cortar y llegar casi a esa parte leñosa, no apurar tanto porque si no necesita siempre algo de hoja para que pueda respirar, claro, y producir, no dejarla totalmente deshojada, y con eso es suficiente.
Vamos muy con bien. La última. Bueno. Sé que son muchas, lo mismo tenemos que hacer hasta un parte 2, pero
vale.
No nos queda ya mucho tiempo. Vamos a por la última de momento.
Vale, ¿me aconsejas algún árbol que tenga buena sombra, que no ensucie mucho y que no dé problemas con las raíces? Me pregunta Patricia.
Bueno, hay muchos. Mira, un árbol muy bonito, muy majestuoso, que además tiene una historia muy bonita, es la catalpa. La catalpa tiene una hoja muy grande, muy acorazonada, es una hoja muy muy importante, pues como unos 25-35 centímetros de diámetro, incluso más, y entonces da una sombra muy fresca. Al tener una hoja muy grande, no mancha mucho, de hecho no mancha, se caen todas las hojas, es de hoja caduca, se caen todas las hojas al mismo tiempo cuando hay la primera helada, no está dando la guerra como otros árboles, como pues el sauce o otro tipo de eucalipto, que además son dañinos en sus raíces, este se cae enseguida, y luego se producen unas vainas, como unas una forma de judía, como unas vainas, que dentro tienen las semillitas, que con el viento suena, hacen así, se agitan con el viento y hacen un sonido así, ay, tipo sonajero. Bueno, pues nuestros antepasados indios de Estados Unidos la ponían en la puerta de sus tiendas de campaña porque decían que ahuyentaba los espíritus, ese sonido tan tan maravilloso que hacía esas vainas, esa catalpa, ¿no? Pues la catalpa es uno de los, hay muchos, pero la catalpa, para empezar, además no es exigente, no crece de forma no muy rápida, con lo cual no compite con las demás plantas, y bueno, y no es cara, que si una planta ya adulta de 2-3 metros es asequible, puede costar 15-20-30 euros según el grosor del diámetro del árbol, del tronco y donde lo compremos, pero le podemos recomendar algunos sitios si tiene mucho empeño o si no lo encuentra, ¿no?
Vale, perfecto,
fenomenal.
Pedro Martín, eres, dime, un pozo auténtico de sabiduría.
Bueno,
que lo sabes todo, no te pillamos nunca.
No, siempre hay algo que me dejaré seguramente. Y además me ayudáis mucho.
Un besazo muy fuerte y mil gracias.
Otro para vosotros.
Un beso, buen verano.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
A ver, pues aquí viendo a ver si la cosa progresa o no progresa adecuadamente en esa ronda de políticos que van pasando para saludar a su majestad, el rey Felipe VI. Estoy yo intrigada, aunque no sé si mucho
o poco,
porque yo soy de las que no confía mucho en esto de que finalmente haya un pacto y haya un acuerdo. Pero, oye,
O sea, ¿tú ves terceras elecciones?
¿Yo? Desde antes de que votásemos las segundas. Dije, si da igual, si va a haber terceras. En fin, pero tú me vas contando. Yo me dejo llevar.
Es verdad que la situación, si escuchas hablar al Partido Socialista, Ciudadanos, está enrocada en sus posturas, teniendo en cuenta que ahora, como decía esta misma mañana el señor Cepeda del Partido Socialista en estos micrófonos, bueno, pues el protagonista de la película es Mariano Rajoy, que es al que le toca, ¿no?, mover ficha. Y al que veremos si finalmente el rey designa como candidato a una posible investidura, que él, no es que presumiera, pero sí en petit comité, ¿no?, a un grupo de informadores habló incluso de fechas de que fuese como pronto la semana que viene. Y ya se está hablando, ha ido cambiando el discurso por parte del Partido Popular, de que probablemente, si no tiene los apoyos, en lugar de llegar a un pleno de investidura, esperar un poquito a que haya una reflexión, a que siga habiendo pactos, a que siga habiendo contactos, negociaciones, y veremos de qué manera...
Que ya quedan en el chiringuito, ver si en un ambiente más distendido consiguen llegar a un acuerdo, ¿no? Ya para la vuelta de vacaciones.
Pues mira, te voy a decir una cosa. No estaría mal que lo tuvieran tan claro, que que nos hicieran a los demás tenerlo igual de claro.
¿Sí?
Porque así organizas en función de lo que va a haber, no de una incertidumbre constante de saber cuándo va a ser una investidura, cuándo no, hay gente de vacaciones, sí, lógicamente. Bueno, en fin, lo que decías tú, estamos muy pendientes de eso. De hecho, el rey está hoy continuando con esa ronda de consultas, en esta ocasión con 5 partidos políticos. El primero en acudir a la zarzuela ha sido Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. Le siguen Alexandra Fernández de Marea y Francesc Homs de Convergencia Democrática de Cataluña. Y ya esta tarde las entrevistas son con los diputados de Compromís, Joan Baldoví, y en Común Podem, Xavier Domènech. Mañana es el día, diríamos, día clave, el día grande, ¿no? Eso es. Es el día jueves 28 de julio, en el que están citados, estas citas están siendo por orden de menor a mayor, uh-huh, y están citados mañana por la mañana tanto Albert Rivera de Ciudadanos, como Pablo Iglesias de Unidos Podemos, como Pedro Sánchez del Partido Socialista, y a continuación ya Mariano Rajoy. Por lo tanto, expectación máxima para saber mañana si finalmente hay o no un candidato para esa investidura. Yo estoy contigo, no en que vaya a haber unas terceras elecciones,
pero que de momento se ve esto difuso.
Se va a ir retrasando un poquito. Yo creo que se va a ir retrasando esa investidura a tenor de todas las declaraciones que está viendo
últimamente. Ay, que me voy de vacaciones sin investidura. Ay, madre, que lo estoy viendo.
Ay, madre, eso. Bueno, pues vamos a estar pendientes de eso. Estamos en el Congreso de los Diputados, donde irán pasando los portavoces de esos grupos que han tenido reunión y que van a tenerla con el rey hoy. Y bueno, estamos pendientes de otras cuestiones que además son últimas horas. Se lo hemos contado en el boletín anterior. La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Afinsa, a Juan Antonio Cano, a 12 años y 10 meses de prisión. Uh-huh. Le consideran autor material de la estafa piramidal que afectó a 200.000 ahorradores que invirtieron en sellos de la filatélica intervenida judicialmente, fíjate, en el año 2006.
10 años, Dios santo, hasta que van llegando las sentencias y un dinero que esas personas no han conseguido recuperar, quede claro.
Sí, le han puesto una multa, además de esa pena de cárcel a Cano, que deberá abonar de 240.000 euros, una sentencia que también condena a otros 10 acusados, entre ellos los exconsejeros Carlos y Albertino de Figueiredo, como autores de esa estafa, insolvencia punible, en definitiva. Que hay más personas que van a estar entre rejas, pero lo que los afectados quieren efectivamente es recuperar su dinero, como es lógico. Gente, ahorradores, que invirtieron prácticamente todo lo que tenían en estos sellos y uh-huh, que se les fue como el agua. Por
exacto,
lo tanto,
mucha persona mayor, mucha persona que pensaba que con esos ahorros y con esos intereses iba a conseguir poder vivir dignamente lo que les quedaba de vida, que no está siendo desde luego así. En fin, oye, por lo menos sentencia que queda claro, condenatoria para estas personas.
Sí, bueno, vamos a tener testimonios de afectados también, aunque ya las voces están apuntando a que consideran escasos esos 12 años de cárcel. También les vamos a hablar de un suceso que ha tenido lugar esta noche en Madrid. La policía ha detenido a 3 jóvenes de 22 y 24 años después de que en el interior de la estación de metro de Legazpi protagonizaran esta noche, como digo, una reyerta con un arma blanca que ha causado heridas a dos personas. Uno de los arrestados y otro varón de 20 años son miembros de la banda latina de los Ñetas y están investigando ahora si esos tres detenidos pertenecen también a alguna banda latina y si hubo en esa pelea algún enfrentamiento, o sea, entre grupos rivales, si ese fue el motivo de la pelea, uh-huh. que hubiera miembros de dos bandas diferentes. Se están recuperando los heridos que permanecen ingresados en diversos hospitales. Entre tanto, bueno, pues la policía, como digo, ya ha conseguido arrestar a tres personas y siguen llevando a cabo esta investigación. También les vamos a hablar de otro asunto que tiene que ver con Madrid. Y es que el Ayuntamiento ha aprobado, con los votos de Ahora Madrid, del PSOE y de Ciudadanos, la nueva ordenanza de transparencia de la ciudad. Uh-huh. Una ley que incorpora un registro de grupos económicos de interés y sanciones para el incumplimiento de la obligación de facilitar información. Después les vamos a ir contando poco a poco todo lo que tiene que ver con este, que se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, que ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los últimos atentados perpetrados en Niza, Baviera y Normandía. La alcaldesa Manuela Carmena ha rogado a los ediles que mostrarán su rebeldía y repulsa ante estos últimos sucesos y precisamente esta noche se ha desarrollado una operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidos dos hermanos marroquíes de 33 y 22 años acusados de colaborar en la financiación de la organización de terrorismo yihadista Daesh. Ha sido en Gerona, donde también estamos, por supuesto, muy pendientes de todo lo que ocurre allí.
Bueno, pues información, desde luego, que se va ampliando, que se va actualizando en los diferentes boletines horarios, también en el informativo de las 2 de la tarde. Nieves Ortiz, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí estaba la actualidad informativa y nosotros que vamos a ir poniendo punto y final. Hoy es día de despedidas. A ver, hay quien tiene caras muy alegres porque se van de vacaciones, otros nos quedamos y la verdad es que hoy no hago nada más que despedir a gente. Esto no me gusta en absoluto. Quien se ríe es María Gómez Requejo. Ya sabéis, profesora en la Universidad Europea del grado en protocolo que va a ser la que se va de vacaciones.
Pues sí. María, ya es hora. Buenos días.
Ay, es que he despedido también a José Santos.
Claro.
El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y ahora.
Lo que pasa, que llegan las vacaciones y también los pobrecillos mortales tenemos que irnos.
Es cierto. Pero mira, se va a ir dejándonos muy buen sabor de boca. Me lo he pasado muy bien. Tengo que decir, ya antes de que llegara este momento, yo creo que lo vamos a pasar muy bien todos, los que estáis ahí ahora escuchando también. Cuando vayamos con el último de la temporada, diríamos, sobre todo lo que usted cree saber sobre el protocolo y se atreve a comentar que esto es quizás lo más llamativo, porque es que hay cosas que uno dice y no se la guardarían así para sí mismos, como qué vergüencita decir esto.
Decir estas cosas, pero sí, no se la guardan, no. Prefieren manifestarla, porque bueno, todos somos en el fondo expertos en algo o creemos serlo y entonces pues la soltamos.
Muchas de ellas tienen que ver con el mundo en sí del protocolo, si existe, uh-huh. si no existe. Estudias protocolo y sí, alguien dice, pero eso se estudia.
Exactamente, sí. ¿Y qué te enseñan? ¿A comer espárragos? Cosas de esas. Y dicen, no, yo eso ya me lo sabía comer, lo sé comer de serie, ¿no? Vienen conmigo. Pero sí, lo del estudias protocolo y el eres de protocolo y meterte ahí, como decíamos al principio en septiembre, ¿no? Que te meten en un cajón ahí como, bueno, pues este para poner la mesa. Porque una cosa que pasa, y bueno, todos estos chascarrillos que tengo aquí para comentar, los hemos vivido en primera persona a alguna persona conocida mía, sea alumno o sea profesional de protocolo, ¿no? Y bueno, eso de que te manden la foto de el día 24 por la tarde cuando están poniendo la mesa, te mandan la foto y dicen, oye, he colocado bien los cubiertos, he colocado bien...
¿Para la Nochebuena?
Para la Nochebuena, o cuando entras por la puerta, oye, ¿tú eres de protocolo? Pues ala, pon la mesa, ¿están bien colocadas las servilletas? Sí, sí, eso es nuestro segundo trabajo. Entonces, pues bueno, sí, ahí, ahí. Pero la gente tiene cierta confusión. Luego también hay quien confunde por lo alto y dice, ah, eso es como ser diplomático, ¿no? Ser de protocolo es como ser diplomático. Bueno, pues parte, pero no, no, no. No tenemos nada que ver, ¿no? Pero bueno, y luego el escéptico. ¿Protocolo? ¿A quién le importa el protocolo? Si tú no vas a vivir en la zarzuela, ¿para qué quieres saber de protocolo? Entonces te quedas un poco así, bueno...
Diciendo, ya, se puede
sí,
utilizar.
Sí, se puede utilizar en muchos lugares,
en un ambiente
¿no?
un poquito más cercano. No me importaría vivir en la zarzuela, pero oye, no es el momento determinado este de mi vida en el que yo pueda vivir en la zarzuela. O sea, sé que la primera parte de los chascarrillos, diríamos, van vinculados a... esto del protocolo, lo que es, sí, para qué sirve, y eso que se os ubica mucho con el tema de la cocina, más que de la cocina, eso de
poner la mesa.
La mesa y que todo sea bonito. Sí. Esto intuyo yo que luego os pasará factura a la hora de si os invita o no, porque dais un poco de miedo.
Claro, sí, sí. Mira, tengo una amiga Marta, que su marido es chef, y ella es de protocolo, bueno, ya ha estudiado protocolo, y de hecho está desarrollando su tesis en protocolo, y dice que es que no les invitan nunca a ninguna casa. Dice, nunca nos invitan porque entre mi marido, que criticará la comida, y yo, que puedo criticar pues cómo han puesto la mesa, dice que de hecho no lo voy a hacer, no lo voy a
claro.
hacer. Pero ya dicen, no, 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 mejor os invitamos a un restaurante. Así si critican, ¿verdad? La crítica se la lleva otro. Pero sí, sí, sí. Mucho va por esa vía, por la vía de, pues bueno, los buenos modales, el protocolo social, el comportamiento, las maneras, los modales, lo que hablábamos hace unos meses, ¿no? Y la gente confunde protocolo con eso. Y protocolo es eso, pero es más cosas más importantes todavía.
A ver, que suelen ser gente de bien, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Ellos se saben mucho la teoría y saben lo que tiene que ser, pero que si tú les invitas a casa, tampoco van a pasar revista. Es
no,
un ambiente
por supuesto,
distendido.
No.
Es un ambiente de vamos a quedar unos amigos a tomarnos algo.
Pero, sí, sí. Pero lo primero que te preguntan es sentarte, oye, ¿estará bien colocado esto? ¿Puedo servir ahora champán? ¿Puedo? ¿Sabes? Este tipo de cosas y te quedas un poco así, bueno, actúa como creas conveniente, que no te vamos a juzgar por ese lado, de verdad que no, que no.
Oye, estáis un poquito enfadados, con todo el cariño lo decimos, con Mundo Tertulia, tertuliano. Sí, es sí. verdad que los tertulianos, oye, muchos besos, que además en este programa contamos con unos cuantos que son muy majos y hacen su trabajo muy bien, pero claro, es como que de repente tienen que saber hablar de todo.
Claro, sí, sí.
Y se lo toman muy a pecho, es como, esto yo lo sé porque lo sé. Y se meten a veces en berenjenales que no deben.
Sí, sí, yo creo que sí, el mundo tertuliano, pues claro, hay de todo, ¿no? Pero hay muchos pseudoexpertos que saben de muchos temas, según ellos, y entonces, pues bueno, a veces dicen hacen aseveraciones que no son del todo ciertas y la gente se queda con esas cosas que no son del todo ciertas como palabra de Dios. Y eso no es así, ¿no? Yo recuerdo uno que oí desde muy pequeña, que me hizo muchísima gracia y que siempre sale recurrentemente, es decir, lo oyes a expertos, a profesionales, a un montón de gente, que es lo de los títulos. Un hipotético encuentro entre la duquesa de Alba y la reina de Inglaterra en un ascensor.
Es verdad.
Tú dime cuándo se van a encontrar, cuándo se pudieran haber encontrado estas dos señoras en un ascensor.
Yo
sé
creo que
no
nunca.
no van al Corte Inglés, no van al hospital o no van a la universidad, que hay un ascensor, por eso. Entonces, claro, dicen, no, no, la reina le hubiera cedido el paso a la duquesa porque la duquesa tiene muchos títulos. Bueno, la duquesa de Alba tenía muchos títulos, sí, sí, pero nos olvidamos de la mayor, y la mayor es que la reina de Inglaterra es jefa de Estado de la Gran Bretaña y de muchas más cosas, ¿no? Entonces, dices, de muchos más estados, perdón. Entonces, pues bueno, vamos a ver, a tener en cuenta eso, que el jefe de Estado va por delante siempre, es decir, no le va a ceder a nadie el paso por muchos títulos que tenga, ¿no? Pero bueno, cosas de ese estilo pues son aseveraciones que se hacen y que en el fondo pues hacen daño al protocolo porque la gente lo utiliza como ejemplo y dices, bueno, le corrijo mientras lo dice, no le corrijo, me callo. Y si dices algo, dices, hombre, ya está aquí la repipi.
Entonces, pues, y claro. Entonces al final es como aquello de, venga, vale.
Sí, sí, venga, sí, total, vale, ya, va. Sí, total, da igual.
Forma parte ya de la leyenda.
Claro, ya no se va a poder materializar, es decir, no. Así lo vamos
ya,
a saber.
Como, oye, ya sí que no se pueden encontrar en el ascensor, que antes tampoco, pero bueno, como ahora ya no se pueden encontrar en el ascensor, a lo mejor cambian el ejemplo, fíjate tú por dónde, porque ya no, no
sí,
se pueden
sí,
encontrar
sí, desde
en el
luego,
ascensor.
Seguro que lo cambiarán. Seguro.
A lo mejor esto sucede. En fin, que ya que estamos en el mundo de la realeza, sí, sí, vamos con la reina y los vestidos sin manga. La reina puede ir con un vestido sin manga.
Perfectamente. Puede ir como considere oportuno vestida, ¿no? Pero esto es que pasó hace muy poco y mi amiga Yolanda, que es la que me lo ha mandado, dice, sí, sí, el otro día me convencieron este comentario en una boda que estaba y la verdad es que se echó a reír la pobre. Dice, bueno, pues la reina no lleva el vestido en verano, no los lleva con manga, con un poquito de manga, pues porque como saluda a tanta gente y el vestido es tan ajustado, pues se le rompería. ¿Y qué van a decir de nosotros en otros países? Claro, te imagínate una reina con un vestido descosido.
Un 7. ¡Bumba!
Un 7.
Se mueve y hace...
Sí, algo así. De, bueno, vale, vale. Dice que le dio bastante, le produjo bastante risa, ¿no? Pero bueno, son esos chascarrillos de los que hay por aquí varios también.
Sí, porque se puede unir el de la mirada láser.
Sí, sí, es el de la mirada láser, sí. Ese es también heavy, sí. A la reina no se la puede tocar ni mirar a los ojos. O sea, no la puedes mirar a los ojos porque a lo mejor te desintegra con su mirada relaxer.
Claro,
o
te
no sé,
en sal.
Exactamente, y si la tocas, a lo mejor te conviertes en piedra, no sé. ¿Sabes? Una de esas cosas que dices, bueno, bueno, vamos a ver, que
a
esto
ver,
no es
claro,
la Edad Media.
No,
¿vale?
Tampoco es cuestión de estar hablando y ser de estas personas que están todo el rato cogiéndote el brazo.
Claro, no, pero...
Esto, ni a la reina... Ni a la reina ni a cualquiera de
ni
nosotros.
Nadie,
no
¿vale?
ha pasado nada, que se nos ha desmontado un micrófono, pero no ha pasado
sí,
nada. Tranquilidad, familia de María, que está bien.
Estoy bien.
No ha pasado absolutamente nada. Ha sido un poco de ruido, pero nada más. Y claro, y nosotros estamos, pues, que esto lo decía yo como comentario personal, que yo no soy reina. Se me puede tocar, pero me fastidia mucho.
Sí, que te estén tocando
Mari,
mientras te hablan.
Mari, y te van dando, y te van dando en el brazo, y dices, por Dios...
Sí, sí, lo del tocamiento, pues no...
No
mientras
nos gusta.
Nos hablan, no nos gusta a nadie, pero que nos miren a los ojos mientras nos hablan, sí, porque a través de la mirada comunicamos y mucho, y si no, que se lo digan a Margarita Martínez Mechó, que el otro día escribió un artículo sobre el poder de la mirada en las negociaciones. Pues sí,
sí,
hay que mirar a la gente a los ojos cuando se le habla. Sobre todo para que sepan que estamos diciendo la verdad, ¿no?
Sí, se dicen muchas cosas con los ojos que no se dicen con las palabras,
pues sí,
y se
sí,
pueden sacar
muchísimas,
muchas
muchísimas
conclusiones. Se puede tocar a la reina, fíjate tú por donde incluso, que cuando se ponen ahí en fila que van todo el mundo saludando, se tocan,
se tocan
a, la, rey,
se
a
tocan.
La reina y al rey.
Sí, no se desintegran ni les pasa nada.
Pero no se arrodilla nada, nadie.
No, no, no va a arrodillarse, no.
Pequeña
¿vale?
reverencia. Pero no hay esto de petición de mano.
Exactamente, esto de ponerse de rodillas y porque lo manda el protocolo para saludar a los reyes, pues no, ¿vale? El protocolo no manda nada, pero hace indicaciones, hay indicaciones para saludar pues a determinadas personas con de determinada forma, pero de todas formas, de rodillas, pues no. Una ligera inclinación de cabeza como respeto hacia quien tiene más rango que tú, pues es lo más normal, ¿no? Pero bueno, que no estamos en la Edad Media, ¿vale?
Hay una sobre reinas que yo reconozco que me he estado riendo media mañana, que tiene que ver con la reina máxima de Holanda, por favor, y que he tenido que compartir con toda la redacción.
Sí, ese es un poquito así, ¿no? Va sobre las reinas y el pelo,
sí.
¿Vale? Entonces decían que, claro, la reina máxima, esa preciosa melena que tiene, ¿no? Pues uno de los comentarios que hicieron cuando el compromiso, la boda y demás era pues que se tendría que cortar el pelo porque todas las reinas de Holanda han tenido el pelo corto. Entonces eso era que lo mandaba el protocolo. Entonces habría que cortarse el pelo para ser reina de Holanda. Pero bueno, pues yo creo que no.
¿Vale? Va a ser que
eso
no.
Va a ser que no.
Que debe ser decisión bueno, personal.
Sí, yo creo que las reinas se cortan el pelo y se lo dejan largo, pues como todo mortal, cuando quieren. Es decir, y de esa también había una con nuestra reina.
Sí, cuando
con
se
la
cortó,
reina Leticia.
Sí, casi un corte muy chulo, a mí me gustaba.
Sí, sí, se hizo un corte de pelo y entonces... Y aquí no fue un lego de protocolo, sino una persona que sabía de protocolo dijo que no le parecía bien porque ahora dónde se iba a sujetar la corona. Bueno, claro, María de la Serna y yo, que éramos testigos de aquella aseveración, pues nos quedamos un poco así, diciendo, bueno, lo primero es que la reina de España, en España no hay corona para las reinas. Y dijimos, hombre, corona no hay. Dice, bueno, pues la tiara. Entonces, claro, tampoco hay tiaras, que hay diademas. La tiara es la corona papal, ¿no? Pero vamos, ¿qué tiene que ver el pelo con sujetarte una tiara, claro, o algo en la cabeza? Pues nada, ¿no?
Unas horquillas o algo, digo yo, que te las sujetarán independientemente del largo del pelo.
Exactamente.
Que no he puesto nunca una.
Pero bueno, podemos probar.
El mundo horquilla está para algo.
Exactamente,
y
para algo está.
Incluso a las mises con esas coronas inmensas.
Claro, y se la ponen en la cabeza. Se la sostienen ahí con una almohadilla, lleva alrededor la corona para que encaje en todas las cabezas. O sea que el mundo horquilla es muy importante.
¿Qué van a llegar las noticias? María, ¿te esperas conmigo un ratito?
Vale.
Pues seguimos hablando, que el mundo boda, anda que no tiene.